El día de hoy nos toca retomar la serie de lecciones en la vida. Este es el noveno mensaje en la serie. Y vamos a considerar la vida del hombre inválido del estanque de Betesda en Juan 5. No conocemos el nombre de este individuo. Dios no lo registró en la palabra. Pero sí nos registró el evento y el día más importante de su vida. Y hay mucho que podemos aprender de él. Así que los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 5, vamos a leer el pasaje y después vamos a pedir la ayuda de Dios. Juan capítulo 5, versículo 1, dice así: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos al estanque y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Se encontraba ahí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo me muevo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado: es el día del reposo, y no te es lícito llevar tu cama. Pero él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús le halló en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado. No peques más, para que no te ocurra algo peor. Vamos a orar. Padre, acudimos ante ti, humillados, Señor, por nuestra pequeñez, nuestra necesidad. Sabemos que hay almas necesitadas, como la de este hombre en este lugar. Te rogamos que tú hables con poder por medio de tu palabra, que traigas almas a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Te pedimos por este pobre predicador, este siervo inútil, para que hables tú y no hombre, Señor. Yo no puedo convencer a nadie. Nos entregamos a ti, Señor, nos encomendamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hoy tenemos frente a nosotros uno de los muchos milagros de sanidad realizados por Cristo y registrados en la Biblia. No hay duda de que Cristo realizó muchos otros milagros durante su ministerio que la Biblia no registra. Por eso, cuando nos topamos con uno que sí narra en detalle, sabemos que Dios tiene lecciones para nosotros en este evento. Según registros arqueológicos, el estanque de Betesda medía unos 17 metros de largo y unos 4 metros de ancho. Así que no era mucha agua. Si son familiares con las dimensiones de las albercas, ni siquiera estamos hablando de una alberca semiolímpica. Era un pequeño estanque. También sabemos que el estanque estaba a un lado del mercado de ovejas y estaba en una especie de depresión en la tierra, una especie de valle. Así que la única manera de bajar al estanque era por vía de escaleras, probablemente muy empinadas. Si quieren después darse una mejor idea de cómo era el estanque, lo pueden buscar, estanque de Betesda, en Google Imágenes, y luego van a encontrar imágenes del lugar. Ahorita no es momento, pero después pueden checarlo. Ahora, lo que tenemos en este relato, lo que vamos a ver en la vida de este hombre inválido, es una gran ilustración de la salvación en Cristo Jesús. La sanación de este hombre y las circunstancias en las que lo encontró Cristo son una gran ilustración del Evangelio de gracia. Si tú no eres salvo, o si no sabes si eres salvo, deberías poner especial atención a lo que vamos a ver hoy. Si sí lo eres, si ya conoces a Cristo, hay mucho de qué gloriarse aquí. Muchos motivos para dar gloria a Dios, para refrescar tu alma una vez más en la realidad de tu salvación. Así que vamos de vuelta a nuestro texto para analizarlo. Leemos en los versículos 1 al 2. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. La versión King James en inglés traduce este versículo 2 de una manera un poco diferente. Dice, hay en Jerusalén, junto al mercado de ovejas, un estanque. Ahora, yo siempre había pensado o me había imaginado el estanque de Betesda como un lugar hermoso, una especie de oasis. Todavía recuerdo ilustraciones que me mostraban arriba, bueno, no en este edificio, pero en la escuela dominical con los pequeños, ilustraciones que pintaban este lugar como algo hermoso. Pero en realidad era muy diferente, muy diferente. La escritura indica que el estanque era un lugar usado para cuidar del ganado, ovejas en específico. Ahí les daban de beber. Además, todo indica que también las vendían y hasta las sacrificaban en ese lugar. Es decir, el estanque tenía a un lado un rastro, una carnicería. Ahora, los lugares que yo conozco que se usan para ese fin, ya sea rastro o simplemente para resguardar y cuidar de ganado, no son lugares muy agradables. Si han visitado alguno, saben de lo que estoy hablando. El olor es muy desagradable y es inescapable. No hay forma de taparlo, no hay forma de escapar de él. Y no quiero incomodarlos, no quiero causarles náuseas, pero para mí el olor de un rastro, lo que a mí se me viene a la mente, es como el olor de un lugar lleno de vómito. Y la única manera de escapar de él es irte, salir de ahí. Por lo tanto, este lugar era un lugar tremendamente desagradable. Entonces, aquí en este lugar estaba el estanque de Betesda. Leemos en el versículo 2. Había ahí 5 pórticos, es decir, 5 marquesinas. Un pórtico es un techito, es algo que da sombra. Versículo 3. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos al estanque y agitaba el agua. Y el primero que entraba después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Evidentemente los milagros eran reales en este lugar. Los milagros eran reales. ¿Por qué más se quedarían en este lugar personas necesitadas en un lugar tan desagradable? ¿Por qué más habría personas dispuestas a pasar años en un lugar como este con la esperanza de ser sanos? El lugar no tenía ningún atractivo. Apestaba por los animales y por el mercado. Apestaba también por la multitud de personas enfermas que estaban ahí. Personas que no podían pasar ni al baño. Tenemos que entender lo que realmente pasaba en este lugar. Personas que no podían pasar ni al baño para hacer sus necesidades. El lugar olía a orina, heces, enfermedad, muerte. Pero era el lugar donde en ocasiones, de vez en cuando, había sanidad. En esta situación, en este lugar, encontró Cristo al hombre inválido. Así que aquí llegamos a la primera lección en la vida del hombre inválido. La primera lección es esta. Así como Dios encontró al hombre inválido, así encuentra a todos a quienes salva. Así como Dios encontró al hombre inválido, así encuentra a todos a quienes salva. En medio de las peores circunstancias espirituales y muchas veces también las peores circunstancias terrenales. Dios no encuentra personas que se consideran grandes seres humanos. Dios no encuentra personas ejemplares. No encuentra grandes intelectuales que ven más allá de los demás. No encuentra grandes religiosos. No encuentra grandes hacedores de buenas obras. No encuentra personas especiales. Encuentra personas cuya vida está en ruinas, como la vida del hombre inválido. Vean lo que Cristo le pregunta y lo que él responde, versículo 6. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Amigo, ¿no quieres ser sano? Claro que quería sanidad. Desesperadamente quería sanidad. Llevaba 38 años ahí, buscando eso, deseándolo cada día. Imagínense, 38 años. Yo no tengo 38 años, no he vivido 38 años aún. No sé si el Señor me dé 38 años de vida. 38 años. Imaginen el sufrimiento. Imaginen el ambiente en el que estaba. Imaginen su desesperación. Este hombre veía su necesidad, veía su impotencia. Aún no sabía que Cristo tenía el poder de sanarlo, pero él sabía que necesitaba un milagro, que solo con un milagro. Hay millones de personas en este mundo que ni siquiera ven su necesidad espiritual. Hay millares de personas que asisten regularmente a una iglesia, pero no ven su impotencia. No ven su necesidad espiritual. Su estado es el que describe Isaías en el capítulo 44. Los describe así: se alimentan de ceniza. Su corazón engañado los desvía, de tal forma que no pueden librar su alma ni decir: ¿acaso no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Cristo le preguntó al hombre inválido: ¿no quieres ser sano? Vean su respuesta. En pocas palabras le dijo al Señor: sí quiero, pero no puedo. Sí quiero ser sano, pero no puedo. ¿No estaba engañado este hombre? Veía su necesidad, pero también veía su impotencia. Leemos en el versículo 7. Respondió: Señor, no tengo a nadie. Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude cuando el agua se agita. En lo que me muevo, otro desciende antes que yo. ¿Cuántas veces intentó llegar por sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces buscó su salvación y su sanidad por su propio esfuerzo? Pero era imposible. Veía que las aguas se movían. Intentaba desesperadamente llegar como podía, solo para ver que otro entraba antes que a él y gritaba de júbilo. Mientras que él seguía igual. ¿Qué esperanza podía tener de que esta situación cambiaría? Estaba ahí porque ya no tenía de otra. No porque confiaba en sí mismo, no porque decía: a la próxima voy a ser yo, a la próxima voy a estar más vivo, voy a estar más listo y voy a ser yo. No, ya no tenía de otra. Pero sí, así hay algunos aquí el día de hoy, aún aferrados a sus propias fuerzas, aún aferrados a sus propios méritos. Seguramente algunos aquí están pensando: hermano, mi vida no está en ruinas. Yo no me identifico con este hombre inválido. Y te pregunto, ¿no es por eso que aún estás sin Cristo? ¿No es por eso que sigues perdido en delitos y pecados? ¿Porque tú no eres un mendigo espiritual? ¿Porque crees que las circunstancias de este hombre inválido no son una ilustración de tu realidad espiritual? Las únicas personas que encuentran a Cristo son las que llegan al final de sí mismos, al fin de sí mismos. Estaba escuchando mientras preparaba este mensaje el testimonio del hijo de un pastor que vivió como un hijo pródigo. Su papá era un pastor muy famoso, pero él vivió por años perdido, en fiestas, en alcohol, persiguiendo la feria de vanidades. Pero un día en una fiesta, alcoholizado, se cayó adentro de la tina de un baño y ahí se quedó inconsciente. Estaba borracho, se cayó adentro de una tina, ahí se quedó inconsciente. Al día siguiente despertó y en medio de ese estado de perdición clamó a Dios y le dijo: Dios, sálvame. Y Dios lo salvó ese día. Y el joven regresó a su casa y al poco tiempo entró al ministerio de la palabra. Así llega la salvación. Cuando ves que tu alma está en ruinas, cuando clamas a Dios: sálvame o perezco. Es por eso que el Sermón del Monte comienza con: bienaventurados los pobres en espíritu, los que ven su necesidad y su impotencia. Bienaventurados los que se identifican espiritualmente con el hombre inválido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda lección que encontramos en la vida del hombre inválido es que la salvación es individual. La salvación no es colectiva. Solo porque vienes a una iglesia verdadera, solo porque asistes a un lugar donde se predica la verdad, eso no significa que eres salvo. No porque tus papás o tu pareja hayan creído, has creído tú. La mayoría de nosotros tiene años escuchando la palabra, años escuchando el evangelio verdadero. Pero eso no significa que hemos creído. Vean, el hombre que Cristo sanó no era el único inválido en el estanque de Betesda. Según nuestro pasaje, en los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Había una multitud de personas necesitadas e inválidas en ese lugar. Pero Cristo solo sanó a uno. Dejó a los demás ahí en su miseria. No te engañes. Muchos piensan que las iglesias verdaderas están llenas de personas todas salvas. Pero eso no es verdad. La salvación es individual. Tú tienes que conocer a Cristo de manera individual. El Señor no salvó a nadie más ese día. Fue al estanque para salvar específicamente al hombre de nuestra historia. Fue ahí a propósito para recoger, para salvar a esa alma. ¿Ha pasado esto contigo? ¿Has tenido un encuentro personal, individual con Cristo? ¿Ha venido Cristo a salvarte a ti en medio de tu miseria espiritual? ¿Cristo te ha encontrado a ti? Si no, tienes que rogarle que lo haga. Clamar, Señor, no te olvides de mí. No me pases por alto a mí. No te vayas sin sanarme a mí. El diablo está por todos lados tratando de venderte que ser salvo se trata de decidir por Cristo. Se trata de darle una oportunidad a Cristo de entrar a tu vida. Pero vean, Cristo no le pidió una oportunidad al hombre inválido. No le pidió una oportunidad de sanarlo. El hombre inválido no estaba en el estanque pensando, Dios, te doy una oportunidad de sanarme. Estaba pensando, Dios, dame una oportunidad de ser sano. Dame una oportunidad. Nadie es salvo pensando, Dios, te doy una oportunidad de salvarme. Sino rogando, Dios, sálvame. La tercera lección en la vida del hombre inválido es que Dios nunca falla en salvar a quienes ha escogido. Su llamamiento es eficaz. Si tú tienes dudas acerca de tu salvación, la pregunta nunca es, ¿Dios habrá podido salvarme a mí? No es, ¿Dios me podrá salvar a mí? La única pregunta real es, ¿si te has salvado o no? La duda no es, ¿Dios me podrá salvar? La duda es, ¿si te has salvado o no? Porque de poder, puede. Muchas personas luchan con eso. El diablo los ataca. Ellos mismos luchan, piensan, Dios, ¿podrá salvarme a mí? Después de tanto pecado, tantos años, tanta rebelión, mi alma está en ruinas, ¿podrá salvarme a mí? ¿Qué respuesta encontramos en nuestro pasaje? Leemos en el versículo 8, Juan 5. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Cuando Dios llama a alguien a salvación, Él mismo, su Espíritu, le da la capacidad de responder en fe. Eso es gracia. Salvación por gracia significa que Dios te da la capacidad que tú no tienes de venir a Cristo, de entregarte a Él. Este hombre inválido tenía 38 años ahí. 38 años, su esperanza era casi nula. Después de 38 años, ¿qué esperanza me queda? Pero Dios se glorifica, no solo en que salva, y no solo en que salva por gracia, sino en que salva a los menos indicados, a los casos más difíciles. Muchas veces salva a quienes a nosotros nos parecería imposible que sean salvos. Por eso la salvación no se trata de que decidas por Cristo, se trata de que Dios te muestre tu necesidad, te humille hasta el polvo y te dé la capacidad de acudir a Cristo. Lo vemos en la vida de Pablo, llamado Saulo de Tarso, antes de su conversión. Vamos a Hechos capítulo 9, por favor. Lo vemos en la vida de Saulo de Tarso. el más grande perseguidor de creyentes, aquel a quien le entregaron los ropajes ensangrentados del mártir Esteban. Yo les pregunto, ¿Saulo decidió por Cristo? ¿Saulo de Tarso decidió por Cristo? Le dijo, Cristo, te doy una oportunidad. ¿Levantó la mano? ¿Hizo una oración y decidió por Cristo? Saulo odiaba a Cristo. Saulo odiaba a los seguidores de Cristo. Dios tuvo que derribarlo y quebrantarlo. Dios tuvo que someterlo y llevarlo al fin de sí mismo. Leemos en Hechos 9, versículo 3, mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de una luz del cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, la pregunta no es si Dios puede salvarte, es, ¿Dios te ha salvado? ¿Ha pasado el milagro? Hermano, ¿cómo puedo saber si ha pasado eso? Toda conversión es transformadora, es pasar de vida a muerte, perdón, de muerte a vida, como lo vemos en la vida del hombre inválido, como lo vemos en Saulo de Tarso. ¿Dios te ha transformado a ti? Pasamos a la cuarta lección en la vida del hombre inválido. Asegúrate siempre de acudir al lugar donde se predica salvación. Asegúrate siempre de acudir al lugar donde se predica salvación. Congrégate donde Dios de tiempo en tiempo visita con salvación a los que son espiritualmente inválidos. Congrégate en la iglesia y bajo el ministerio que sea fiel a la palabra de Dios. Vean, ese lugar no va a ser el más grande, ni tendrá los mejores programas para tus hijos, para entretenerlos, ni tendrá las alabanzas más movidas, ni las luces más impresionantes, ni será donde las predicaciones son más divertidas. No será la iglesia más popular, la que está de moda, las que tus amigos cristianos te digan, no, está padrísimo aquí, vente para acá. Será donde se predique fielmente la palabra de Dios. Ese es tu estanque de Betesda, donde se predique fielmente la palabra de Dios. Muchas personas piensan, de este lugar, yo no quiero ir a esa iglesia, no quiero pasar tiempo en esa iglesia, con esa gente. Está llena de personas pecadoras, con defectos. Ese tipo de cosas he escuchado. Esa iglesia está llena de pecadores, llena de hipócritas, llena de personas espiritualmente inválidas, con las que no quiero interactuar ni compartir. Además, las predicaciones son largas. Todo se enfoca siempre al ministerio de la palabra. Todo es la Biblia. Siempre predicación de la palabra. No hay nada de diversión, nada de entretenimiento, nada de películas, nada de modernidad. Todavía hay que cantar con inarios físicos, no hay pantallas. No que en sí tenga nada de malo las pantallas, pero nada de modernidad. ¿Qué podemos responder a eso? Ya les describí lo desagradable que era el estanque de Betesda. Estaba al lado del mercado de ovejas, apestaba, ahí resguardaban a las ovejas, ahí las destazaban los carniceros. No había inspectores de salubridad, no había estándares de higiene y además, ahí estaba la multitud de los inválidos, los cojos, los paralíticos acostados entre sus propias heces y orina. ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué había tantos ahí? Era el único lugar que ofrecía la posibilidad, la esperanza de ser sano. Entonces asegúrate de acudir siempre donde se predica la palabra de Dios. Colócate siempre donde aprenderás el Evangelio y aprenderás sobre la persona y obra de Cristo Jesús. Muchos escogen su iglesia porque es donde están más cómodos, no porque de tiempo en tiempo Dios visita con salvación a los inválidos que se congregan en ese lugar. ¿Había estanques más atractivos? ¡Por supuesto! ¿Por qué el hombre inválido no iba a un estanque más atractivo? Porque el estanque de Betesda era donde Dios se manifestaba, donde visitaba a su ángel. Por lo tanto, aquí encontramos a la multitud de inválidos esperanzados en que algún día Dios los sanaría. La quinta lección en la vida del hombre inválido: la salvación no es religión. La salvación no es religión, no es religiosidad. Leemos en el versículo 6 de nuestro texto la pregunta de Cristo: ¿quieres ser sano? En el original, la palabra que se traduce aquí sano es la palabra higies, que también se puede traducir entero o completo. La traducción literal del original es: ¿deseas tú entero ser? Esa fue la pregunta de Cristo. ¿Deseas tú entero ser? Por supuesto que sí. Por eso estaba ahí el hombre esperanzado en que de alguna manera lograría entrar primero al agua para ser sanado. No estaba buscando solo sentirse sano, solo sentirse con salud. Quería caminar, quería estar entero. La palabra salvación en griego es la palabra sotería. Su origen es médico y significa ser librado de un estado de enfermedad. Pero no es solo eso, es pasar de un estado de enfermedad a un estado de salud. Entonces, como ven, la palabra misma es incompatible con una salvación que solo implique ser religioso. La pregunta aquí es: ¿Dios te ha llevado de un estado de enfermedad espiritual a un estado de salud espiritual? Ser religioso, religiosidad, sentirte cristiano, no es salud espiritual. Salvación no es pensar: bueno, yo no quiero ir al infierno. La verdad es que yo no quiero ir al infierno, así que por si las dudas, me voy a convertir en religioso. Voy a apegarme a una religión. Salvación es ser restaurado a un estado de salud espiritual, a un estado de completez espiritual. ¿Te ha salvado Dios de ti mismo? ¿Te ha librado del dominio del pecado? Leemos que el hombre inválido de inmediato se levantó, tomó su cama y comenzó a caminar. Y esa es una ilustración, un retrato de lo que es la salvación. Pasar de un estado espiritual de enfermedad, de invalidez, a un estado de salud espiritual. Nuestra sexta lección es que Dios salva cuando llegas al fin de ti mismo, cuando desesperas de toda alternativa. Grábense esto. Si no entiendes esto, pídele a Dios que te haga entenderlo. Dios salva cuando llegas al fin de ti mismo, cuando desesperas de toda alternativa. Leemos: cuando Jesús lo vio tendido y supo que había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Jesús le dijo: ¿deseas tú entero ser? Cristo conocía el estado de este hombre, sabía su historia, veía su corazón. ¿Para qué le hace la pregunta? ¿Qué caso tiene preguntarle? Ahora, imagínense las emociones de este hombre ante tal pregunta. Imaginen su respuesta. ¿No es obvio que quiero ser sano? Llevo 38 años aquí, más de la mitad de mi vida aquí, todos los días, día tras día, tras día, tras día, esperando que por algún milagro, cuando Dios mueva las aguas, yo logre entrar primero para ser sano. Toda mi vida está volcada en esto, en ser sano. ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿Es una burla? Vean, Dios salva cuando llegamos al fin de nosotros mismos. Nos salva en medio de desesperación, en medio de impotencia. Dios salva a pecadores. No salva a quienes tienen justicia propia. No salva a quienes confían en su religiosidad. Salva a pecadores. Dios nos tiene que quebrantar bajo el peso del pecado, bajo el peso de nuestra culpa, para que nos entreguemos a Cristo. Él nos salva de manera arbitraria. Usa toda tu vida para conducirte a Él, a ese momento. Y Él salva en medio de gran convicción de pecado. ¿Qué es salvación? ¿De qué somos salvos? Del pecado. Tenemos que rogar, tenemos que clamar, porque Dios nos libre de nuestro pecado. La mayoría de creyentes llegaron a ser salvos después de temporadas de profunda depresión espiritual en sus vidas. Después de numerosos intentos de hacer las paces con Dios a mi manera y callar mi conciencia a mi manera por mis propias fuerzas. Y todos esos intentos fracasaron una y otra vez. Muchos se consideran creyentes estando aún bajo el poder del pecado, aún viviendo vidas de pecado, pero se convencen de que son salvos, porque esto, porque aquello, porque oré, porque asistí, porque soy religioso. Pero la realidad en sus vidas es que siguen esclavizados al pecado. Ese es el testimonio, esa es la realidad de muchos, pero eso no es salvación. Cuando Dios nos salva de nosotros mismos, nos libra de la esclavitud al pecado y nos habla de una vez por todas. Dios salva a pecadores. Son pecadores los que necesitan salvación. La séptima lección. La séptima lección en la vida de este hombre es que la salvación llega muchas veces de forma inesperada, cuando parece que ya no hay esperanza. Cristo le dijo: amigo, ¿deseas ser sano? Y él responde: Señor, no tengo a nadie que me ayude. Se pudo haber enojado, pudo haber contestado duramente: ¿por qué crees que estoy aquí? Mi vida es horrible. Dependo de otros hasta para cambiarme. Parezco un bebé. Me ensucio con mi propia orina, con mis propias heces, como un bebé. No puedo hacer nada más que estar aquí todos los días. Dependo de otros. No me preguntes eso. Por supuesto que quiero ser sano. Toda mi vida está envuelta en eso, en la búsqueda de sanidad. Y vean, ¿este hombre esperaba ser sanado ese día? ¿Vio a Jesús y dijo: mi Salvador? ¿El día de hoy se acaba todo esto? No. Estaba en el peor momento de su vida. ¿Tenía idea de lo que haría Cristo? Claro que no. Su salvación le vino de manera completamente inesperada. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. La palabra de Dios le vino con poder y de inmediato se levantó, tomó su cama y caminó. Por eso estamos aquí, con esperanza, cada vez que nos paramos aquí, de que esto pase aquí, con alguno de ustedes. Por eso estamos aquí, por eso predicamos la palabra de gracia, porque según Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que vemos aquí en la vida de este hombre inválido es salvación. Puede llegar en un momento inesperado, cuando menos pienses, y así ha sido la conversión de muchos. Así fue la conversión del hermano Spurgeon. La mayoría de ustedes conocen la historia, la voy a resumir. Él salió un día de su casa, sin tener la más mínima idea de que ese día sería su encuentro con el Salvador. Terminó en una iglesia a la que nunca pensó ir. Escuchó a un predicador al que nunca pensó escuchar. Y fue salvo por medio de un versículo que nunca pensó leer. Salió camino a su iglesia como cada domingo, pero terminó en otra, a causa de la nieve. El pastor de esa no llegó, así que se tuvo que poner a predicar uno de los hermanos que estaba ahí. El hermano se paró ahí, abrió Isaías 45, versículo 22, leyó: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y Spurgeon relató después que miré y viví en ese día. Esa es la sencillez del Evangelio. No es nada complicado, no es ninguna fórmula mágica. Spurgeon creyó y vivió. Creyó y se entregó a Cristo. Ser salvo es mirar a Cristo y entregar tu vida a sus pies como un cheque en blanco. Mirar a Cristo y poner toda tu vida, toda tu confianza en Él. Dios te ayude a mirar a Él y vivir, si aún no le conoces. La salvación es del Señor, según Jonás capítulo 2, versículo 9. Solo Él te puede capacitar para mirar a Cristo, entregarte a Él y vivir. La octava lección en la vida del hombre inválido es que la verdadera conversión suele ser repentina y siempre es transformadora. La verdadera conversión siempre es transformadora. Versículos 8 al 10. Falta poco, último esfuerzo. La octava lección, versículos 8 al 10. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado, sábaton en el griego, que es una palabra que se refiere a más que solo el día sábado, sino el día del Señor, el día del reposo. Entonces los judíos le decían: es el día del reposo, no te es lícito llevar tu cama. La verdadera conversión es repentina y es transformadora. Es más que una decisión religiosa, es más que religiosidad. Hay demasiadas personas engañadas con que la salvación es ser religioso, llevar un estilo de vida religioso. Seguramente algunos aquí, el día de hoy. Salvación es conversión, no es un estilo de vida. Es algo que transforma tu vida eternamente, no algo meramente intelectual, emocional o momentáneo. Es algo repentino y es algo transformador. De inmediato se levantó. Este hombre llevaba 38 años sin caminar, de inmediato se levantó. Más de la mitad de su vida estaba así. Y pasó de ser un hombre impotente e inválido a un hombre sano y entero en un momento. Se levanta, toma su cama y empieza a caminar alejándose del estanque. Los líderes judíos lo ven y de inmediato lo atacan. ¿Qué haces cargando tu cama? En el día del Señor, en el Sabbat. Es contra la ley, estás pecando. Él contestó: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu cama y anda. Entonces, vean la lección aquí, en la vida de este hombre. La verdadera conversión es transformadora y te salva de tradiciones de hombres y religiosidad falsa, humana. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de tu conversión? ¿Tu profesión de fe es verdadera o no es más que religiosidad, como estos hombres que luego veo? Ven al hombre, sale. ¿Qué onda? ¿Por qué estás cargando tu cama? Tu salvación son reglas, un estilo de vida religioso. Lo único que salió de tu conversión fue un estilo de vida religioso. Hasta ahí se quedan muchos. No hayan a Cristo, hayan una religión. Y ahí se quedan. Este hombre fue verdaderamente salvo, verdaderamente convertido. Creyó la palabra del Señor y obedeció. ¿En sus propias fuerzas? No. Capacitado por el Espíritu. Pero nunca fue convertido alguno que no haya creído la palabra y obedecido por la gracia de Dios. No es ser religioso, es ver lo que Dios dice, creer lo que Dios dice, entregar tu vida, apostar tu vida en lo que Dios dice. Y esta es nuestra lección final, número 9. La conversión es el inicio de una vida nueva con Dios. La conversión es el inicio de una vida nueva con Dios. Leemos. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Pero después Jesús le halló en el templo. Es decir, este hombre fue sanado, fue convertido, ¿y a dónde fue? Se fue al estanque de Betesda y se fue a ver a su familia. Y a... No. ¿A dónde fue? Al templo. Lo que se relata aquí no fue mera sanidad física, fue conversión espiritual, fue salvación. Al menos 38 años sin ir al templo, por lo menos bajo su propio poder. Al menos 38 años sin ir a la iglesia. Cristo sana a este hombre físicamente, pero al mismo tiempo obró en su alma. ¿Dónde era el único lugar a donde podía ir? Lo único que podía hacer, ir a agradecer a Dios. Ir a alabar a Dios. La conversión es el inicio de una vida nueva con Dios. ¿Qué ha hecho tu cristianismo por ti? ¿Te ha traído a escuchar con diligencia la predicación de la palabra? ¿Y más que eso, te ha dado amor por la palabra de Dios? ¿Has comenzado una vida nueva con Dios como tu Señor, tu Salvador y tu Padre Celestial? ¿O todo esto es algo muy etéreo para ti? ¿Quién sabe de qué está hablando el hermano? Estoy muy confundido. Todo esto es muy etéreo. No estás seguro de qué significa ni cómo se ve. La conversión del hombre inválido lo llevó a buscar la presencia de su padre. La conversión es el inicio de una vida nueva con Dios. Es decir, tú ya no puedes estar sin Él. Tú ya no puedes estar sin comunión con Él. Tú ya no puedes estar sin comunicarte con Él. Es una vida con Él por el resto de tus días, por el resto de la eternidad. Podemos imaginar que las palabras de Isaías, capítulo 38, fueron muy similares al sentir de este hombre. Vamos a leerlas todos, Isaías capítulo 38, versículos 18 al 20. Estas no son las palabras literales del hombre inválido, pero es un pasaje que expresa lo que ha de haber sentido ese hombre ese día. Isaías 38, 18 al 20. Dice: el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará. Tampoco los que descienden a la fosa esperarán en tu fidelidad. El que vive, el que ha recibido vida eterna, el que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora. El Padre da a conocer a los hijos tu fidelidad. Jehová ha prometido salvarme, por tanto, tocaremos nuestras melodías en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Entonces, en conclusión, este ha sido un mensaje sencillo. Yo sé que para algunos de ustedes, espero que para muchos, pero me aventuraría a decir que por lo menos para algunos, cosas que entienden, un mensaje básico. Hemos visto una ilustración sencilla, un paralelo sencillo, pero completamente verdadero. Hoy has escuchado suficiente evangelio para salvar al mundo. Suficiente evangelio para salvar al mundo. Suficiente del mensaje del evangelio para salvar a cualquiera. Y concluimos en el versículo 14. Cristo le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te ocurra algo peor. Es claro que este versículo no se refiere a que el hombre había llegado a la invalidez como un resultado directo de algún pecado específico. La palabra no sostiene esa conclusión y no voy a dedicar el tiempo a demostrarlo. Hay muchos otros pasajes que demuestran que no necesariamente un pecado específico termina en personas ciegas o personas inválidas, etcétera. Y también es claro que era imposible que este hombre viviera en perfección el resto de sus días. Ni siquiera el mejor creyente sobre la faz de la tierra vive en perfección a partir de su conversión. Ningún creyente alcanza eso en esta vida. Por lo tanto, la única conclusión que nos queda es que Cristo le estaba hablando acerca de su profesión de fe. No regreses a tu vida vieja. No regreses a tu incredulidad, a tu rebeldía. Continúa en fe. Sígueme. El mandamiento familiar que más de una vez escuchamos de Cristo en las Escrituras, después de salvar a alguien, les decía: ve y no peques más. Ve y vive una vida digna de tu llamamiento. Y lo que resta hoy es: ¿qué hay de ti? ¿Tomarás tu lugar al lado del hombre inválido de Betesda? ¿Como un hombre inválido, una mujer inválida espiritualmente? ¿Clamarás al Señor con el hombre inválido? Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me salve. Si no me salvas tú, no tengo a nadie. Sálvame o perezco. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira a Cristo y vive. Descansa en Él. Si no estás seguro de conocerle, no dejes de buscarlo hasta que tu vida sea transformada. Cree, cree y vive. Vamos a orar. Padre, hemos contemplado tu poderoso evangelio, tu poderosa palabra. Hemos visto en la vida de este hombre cómo tú eres poderoso para salvar. Tú eres el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Señor, acudimos a ti con angustia, sabiendo que hay personas en este lugar que no han creído, que no te han conocido, que no han tomado su lugar al lado del hombre inválido para clamar: Señor, no tengo a nadie. Sálvame o perezco. Padre, humildemente te rogamos que aún hoy haya salvación entre nosotros. Apiádate, Señor, de las almas que aún andan en tinieblas. Muéstrales tu gracia, tu bondad y tu paz. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.